Bueno, imagínate la escena. O sea, estás en tu mesa, se pulsa el botón de actualizar.
El típico momento de tensión absoluta.
Claro, el protocolo te marca que todo está respaldado, vale, los servicios se reinician en orden, todo parece ir bien. Pero de repente, una fracción de segundo después, el servidor de producción se apaga.
Ostras, madre mía.
Y la pantalla te devuelve ese mensaje letal. Ya sabes, ese texto negro sobre fondo blanco que le hiela la sangre a cualquiera que administre sistemas. El famoso Error Establishing a Database Connection.
Uf, es que ese mensaje es la frustración hecha código, literalmente.
Totalmente.
A ver, es el equivalente a que el panel de mandos de un avión comercial simplemente diga, hay un problema con el vuelo. Y ya está, sin especificar si es una pérdida de presión, si es un fallo en el motor o, bueno, un simple error de los sensores.
Exacto. Te deja completamente a ciegas. Y bueno, precisamente por esa opacidad, por lo críptico que es ese error, el análisis a fondo que vamos a hacer hoy tiene un valor incalculable.
Sí, hoy toca arremangarse.
Eso es. Vamos a diseccionar una crónica técnica real, extraída directamente del blog de Andy García, en andy21.com. Está fechada el 6 de mayo de 2026. Y nuestra misión aquí es, bueno, explorar la anatomía de un colapso sistémico real.
Un colapso desencadenado por algo supermundano, o sea, una actualización de rutina.
Claro. Y sobre todo queremos analizar cómo la metodología de diagnóstico moderno, apoyada en este caso en la inteligencia artificial, fue la única manera de desentrañar un conflicto gravísimo a nivel del núcleo del sistema operativo.
Fíjate que las caídas de servidor son, paradójicamente, el momento donde más se aprende. O sea, es una oportunidad de oro.
Ya, aunque en el momento no lo parezca.
Claro, en el momento es un drama. Pero a ver, cuando la infraestructura funciona, la abstracción es perfecta. Nadie en su sano juicio piensa en los milisegundos que tarda un socket Unix en procesar una petición, ¿verdad?
Lógico, damos por hecho que la magia funciona.
Exacto. Pero cuando se rompe esa capa de abstracción, de repente surge la obligación de entender las vías de comunicación invisibles, esas vías que, al final, sostienen toda la red.
Pues vamos a entrar en materia. Porque toda crisis, digamos, tiene un detonante. Y en este caso, la motivación para tocar un servidor que aparentemente estaba estable era la llegada inminente de WordPress 7.0.
Una actualización gigantesca, por cierto, programada para el 20 de mayo de 2026.
Eso es. O sea, todo el ecosistema se estaba preparando para la famosa fase 3 de Gutenberg. Y a ver, esto no era un simple lavado de cara. Hablamos de palabras mayores.
Sí. Hablamos de edición colaborativa en tiempo real.
Casi nada.
Claro. Y además, un cliente de inteligencia artificial integrado directamente en el núcleo, un administrador rediseñado por completo con data views, en fin, una revolución.
Y claro, esa carga de funcionalidades nuevas cambia por completo las reglas del juego a nivel de arquitectura, ¿no?
Totalmente. Para soportar toda esa concurrencia, la edición colaborativa, la gestión masiva de las revisiones visuales de bloques, o sea, el motor de base de datos necesitaba una actualización crítica, sí o sí.
Ya. De hecho, la crónica señala que el requisito mínimo pasaba a ser MariaDB 10.6.
Exacto.
Pero aquí es donde encuentro la primera gran fricción o el primer punto de debate en esta toma de decisiones. Vale, vamos a desgranar esto. El servidor de andy21.com estaba ejecutando la versión 10.5.29 de MariaDB.
Una versión que, fíjate, ya había alcanzado el final de su vida útil, ya no tenía soporte activo.
Ya, una deuda técnica importante. Sería como ignorar el testigo luminoso del aceite en el salpicadero del coche. Si lo ignoras mucho tiempo, al final el motor gripa y te deja tirado.
Tal cual, una bomba de relojería.
Pero claro, en lugar de subir simplemente a la 10.6 para cumplir el requisito de WordPress, de repente deciden dar un salto gigantesco, directamente hasta la versión 10.11.
Un salto importante, sí.
Francamente, saltarse tantas versiones mayores de golpe y en un entorno de producción, no sé, a mí me suena a buscarse problemas de compatibilidad estructural. O sea, ¿por qué asumir ese riesgo tan monumental?
Bueno, si conectamos esto con el panorama general de la administración de sistemas, el riesgo de no hacerlo es aún mayor.
Ah, sí.
Claro, sobre todo si consideramos esa acumulación de deuda técnica que comentabas. A ver, la clave de esa decisión tan drástica reside en unas siglas, LTS.
Long-term support.
Soporte a largo plazo.
Exacto.
O sea, la versión 10.6 te cubría el expediente inmediato, sí. Pero la 10.11 LTS te garantizaba estabilidad y parches de seguridad hasta febrero de 2028.
Ah, vale. Te quitas el problema de encima por unos años.
Claro. Es que en la administración de servidores corporativos, cada actualización mayor es un trauma potencial. Es un estrés mortal.
Ya te digo.
Entonces, al dar el salto a una LTS de golpe, asumes un riesgo calculado hoy, un riesgo grande, sí, pero para blindar el servidor durante años, evitas tener que estar reescribiendo configuraciones cada 6 meses.
Ya, ya lo veo. Entiendo perfectamente la estrategia a largo plazo. Es como, bueno, decidir cambiar la transmisión entera del coche de una vez, en lugar de estar parcheando engranajes rotos cada pocos meses.
Eso es. Y hay un detalle en la fuente que demuestra bastante rigor por parte de este administrador. Es la regla de oro de la que siempre hablamos. Primero en casa.
Ah, sí. Eso me encantó. O sea, el protocolo que siguieron fue ejecutar esta actualización masiva primero en el servidor propio de andy21.com.
Fundamental.
Antes de tocar ni un solo clúster ni una sola web de sus clientes.
Es que es una práctica innegociable si eres un profesional en este sector. O sea, el entorno de pruebas local, tu servidor de staging, nunca, jamás va a replicar perfectamente el caos absoluto de un entorno en vivo.
Claro, siempre hay algún duende en el servidor en producción.
Siempre. Utilizar la propia infraestructura como campo de pruebas es, digamos, la única forma ética de validar cómo van a interactuar realmente los paquetes del sistema operativo. Si una dependencia va a entrar en conflicto y te va a tumbar los servicios.
Que el daño se quede en tu propia casa.
Exacto. Que el daño se contenga en tu propia red y no afecte a un cliente que te está pagando por un servicio estable.
Pues fíjate, el conflicto no tardó en asomar. Aunque, paradójicamente, el primer obstáculo no vino del código nuevo.
No.
No. Vinieron a visitarle los fantasmas del pasado. Resulta que, con la decisión tomada, el proceso de actualización empieza a través del panel Plesk.
Vale, el panel de control típico.
Exacto. Y Plesk, por diseño, bloquea cualquier instalación mayor hasta que no completa un backup integral de absolutamente todas las bases de datos.
Una medida de seguridad estándar. Y muy necesaria, claro.
Necesaria, sí. Pero, de repente, todo el proceso de actualización se queda completamente congelado por culpa de una sola tabla.
¡Ostras!
Sí, sí. Una tabla llamada Horde.Horde/tokens.
¡Ah, claro! Un componente del servicio de webmail nativo de Plesk, el Horde.
Ese mismo, que según cuentan los propios registros de la crónica que estamos analizando, llevaba tiempo en desuso. O sea, era un servicio fantasma.
Ya, ya, típico.
Y claro, yo lo leía y pensaba en el día de una mudanza. Imagínate que estás haciendo una mudanza y vas a coger una caja súper pequeñita del fondo del armario.
Mm.
Y al levantarla te das cuenta de que pesa 100 kilos porque está llena de revistas viejas e inútiles acumuladas durante, yo qué sé, 10 años.
¡Qué buena analogía! Y esto plantea una pregunta importantísima sobre la higiene digital en los servidores.
Totalmente. Porque, a ver, si es un servicio residual que nadie utiliza desde hace años, ¿cómo es físicamente posible que el volcado de esa sola tabla paralice un servidor entero durante más de media hora? El texto menciona que estaba llena de registros basura, pero, ostras, el impacto en los tiempos de lectura parece completamente desproporcionado, ¿no?
Pues tiene una explicación técnica muy concreta. Y reside en cómo se gestionan las sesiones. A ver, una tabla de tokens de webmail se dedica a almacenar identificadores de sesión y credenciales temporales de los usuarios que se conectan.
Vale, los inicios de sesión.
Eso es. En un sistema bien mantenido, tienes tareas programadas, los famosos cron jobs,
sí.
Y estas tareas se dedican a ir purgando, a ir borrando las sesiones que ya han caducado. Pero claro, si ese servicio se abandona y no se desinstala correctamente, pues esas tareas de purga normalmente fallan o se detienen por completo.
Y la tabla empieza a engordar.
Exacto. Empieza a acumular miles, cientos de miles o incluso millones de filas de texto totalmente inútil. Así que cuando Plesk lance el comando MySQL dump para hacer la copia de seguridad previa a la actualización...
Claro, tiene que leer todo eso.
Tiene que leerlo todo, sí. Pero además, tiene que bloquear la tabla. La bloquea para asegurar lo que llamamos la consistencia transaccional, para que nadie escriba mientras copia. Y entonces se pone a leer secuencialmente cada uno de esos millones de registros.
¡Menudo embotellamiento!
un embotellamiento masivo. Las operaciones de entrada y salida del disco duro se disparan y el sistema se satura por completo.
Vamos, es como si estuviéramos respaldando arqueología digital sin ningún tipo de valor a costa de saturar todo el ancho de banda del disco.
Exactamente. O sea, la industria de la tecnología suele subestimar muchísimo el peso de la inacción. Tenemos este mito, esta idea falsa, de que un servicio apagado o que simplemente no estamos utilizando no consume recursos.
Que no molesta, vaya.
Claro. Pero a nivel de estructura de datos, ese peso inerte es un lastre crítico. El motor de base de datos sigue indexando esos datos fantasma cada vez que se arranca, el sistema de copias de seguridad sigue comprimiéndolos religiosamente cada noche.
Y consumiendo disco.
Y en momentos de altísima tensión, como una actualización crítica del sistema, pues ese abandono se acaba cobrando su peaje. En tiempo y en rendimiento.
Desde luego. Es una lección súper severa sobre higiene digital. Hay que limpiar la casa. Pero bueno, avancemos en la historia, porque tras esa agonía de más de media hora, el backup por fin termina.
Menos mal.
Sí. Entonces se descargan los paquetes de MariaDB 10.11.16. Se instalan, se actualizan las tablas internas y el sistema te devuelve un código de estado positivo. O sea, luces verdes. Todo parece un éxito incontestable.
Ya. Pero eso suele ser un espejismo de tranquilidad, ¿eh?
Sí, sí.
Es un espejismo que suele durar exactamente los escasos segundos que tarda el administrador en recargar la página web en el navegador para comprobarlo.
Y vaya si duró poco. Al recargar la página web, ¡puf!, la bofetada de realidad. De nuevo el mensaje. Error establishing a database connection.
Madre mía.
El pánico.
Y aquí es donde la investigación, y esto me parece fascinante, tomó un cariz muy distinto a los manuales tradicionales de, no sé, hace 10 años.
Totalmente diferente.
Porque, a ver, ante un fallo crítico que deja fuera de combate un servidor entero de producción, la reacción biológica de cualquier humano es la visión de túnel. ¿La adrenalina te empuja a teclear comandos de reinicio compulsivamente, a lo loco?
Sí, a hacer cambios destructivos impulsados por el pánico. Es lo peor que puedes hacer. Exacto. Pero la crónica relata el uso de Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, actuando en este caso como un copiloto de diagnóstico en tiempo real.
Es que la introducción de estos modelos de lenguaje en la resolución de incidentes, o lo que llamamos el incident response, está cambiando el paradigma por completo. Y ojo, no se trata de pedirle a la máquina que arregle el servidor mágicamente con un solo clic.
No, no te va a escribir el código mágico y ya está.
No, se trata de externalizar la carga cognitiva. O sea, un humano, bajo un estrés extremo de el servidor está caído y los clientes están llamando, pierde la capacidad de descartar variables de forma metódica.
Empiezas a dar palos de ciego.
Exacto. La inteligencia artificial actúa ahí como un ancla. Te obliga a mantener el rigor científico, te dice, revisa dependencias, confirma puertos, valida credenciales, paso a paso, sin saltarte las comprobaciones más básicas.
Y fíjate, ese método científico guiado por la IA arrojó unos resultados súper desconcertantes. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
A ver.
Comprobaron el estado del servicio. Vale, MariaDB estaba ejecutándose perfectamente. La versión 10.11.16.
Bien.
Revisaron el archivo wp-config de WordPress. Las contraseñas eran válidas y correctas.
Perfecto.
Validaron los permisos de los usuarios en la base de datos. Impolutos.
Todo en orden.
E incluso abrieron una terminal manual en el servidor, teclearon el comando de acceso y entraron a las bases de datos sin el menor de los problemas.
¡Ostras!
O sea, todo lo medible indicaba que el sistema estaba sano. Es como una novela policíaca donde el servidor tiene la coartada perfecta. Todo está enchufado, la luz funciona, hay electricidad en la red, pero tú le das al interruptor y la bombilla no enciende.
Ya. Es desesperante.
Entonces yo te pregunto, si el terminal manual puede entrar a la base de datos sin problemas, ¿cómo es físicamente posible que la propia aplicación web, que el propio PHP de WordPress, esté ciego y no la vea? ¿Cómo se explica esa asimetría?
Claro. Y esa es precisamente la pregunta que separa a los usuarios avanzados, digamos, de los verdaderos arquitectos de sistemas.
Vale.
La clave de ese misterio está en comprender las vías de transporte. Cuando la configuración pura es perfecta, contraseñas y usuarios correctos, el problema suele ocultarse en las vías de comunicación invisibles entre los diferentes lenguajes y servicios.
Las tuberías, vamos.
Exacto. A ver, Cuando accedes a una base de datos remotamente, desde tu casa a un servidor, se suele utilizar el protocolo TCP/IP, a través del famoso puerto 30306.
Sí, el clásico de MySQL.
Eso es. Pero cuando el servidor web y la base de datos residen físicamente en la misma máquina, como era este caso, no salen a la red. Se comunican a través de algo llamado Socket Unix.
Ah, el famoso archivo mysql.soc.
Efectivamente. Un Socket Unix, fíjate, no es un archivo normal y corriente donde tú guardas texto. Es más bien un conducto directo en la memoria del núcleo del sistema operativo.
Un atajo.
Un atajo que es órdenes de magnitud más rápido que usar TCP porque se evita toda la sobrecarga de estar empaquetando y enrutando los datos a través de la tarjeta de red. Entonces, PHP busca instintivamente ese socket en una ruta concreta, que normalmente es /var/lib/mysql/mysql.soc.
Vale, ¿y qué pasa cuando entras por terminal?
Pues que cuando el administrador entra por la terminal local con su usuario, a menudo invoca permisos diferentes o el sistema usa rutas de acceso alternativa sin darse cuenta. Y aquí el uso de la IA fue absolutamente crucial para mantener la cabeza fría y señalar esto, para decirle al humano, oye, que el fallo no es de la contraseña de la base de datos, no la cambies, es un bloqueo puro y duro en la capa de comunicación del socket.
Lo cual, sinceramente, le añade una capa más al misterio.
Ah, sí.
Sí.
Y porque la fuente destaca un detalle muy curioso. No todas las páginas web de ese mismo servidor se cayeron.
Ostras, algunas seguían vivas.
Algunas seguían funcionando con total normalidad. Entonces, si el conducto principal de memoria, ese Socket Unix del que hablas, estaba bloqueado, no tiene ningún sentido que unas peticiones de algunas webs pasaran y otras rebotaran contra un muro. Ya. Pues fíjate, ese fue el síntoma definitivo, la prueba del algodón, de que el problema no residía en la capa de la aplicación de WordPress, ni siquiera en la configuración del servidor web en Jinx o Apache.
Estaba más abajo.
Muchísimo más abajo. Estaba ocurriendo en el mismísimo subsuelo del sistema operativo. Un bloqueo selectivo de esa magnitud que ignora por completo si la contraseña está bien o mal o si el servicio está encendido, eso lleva la firma inconfundible de los módulos de seguridad del núcleo.
Madre mía. Y así llegamos por fin al verdadero culpable de toda esta pesadilla. Que, por cierto, acabaron encontrándolo documentado en los rincones más profundos de los foros oficiales de la comunidad de Plesk.
Es que los foros siempre salvan la vida.
Siempre. Resulta que el problema radicaba en una fricción casi microscópica entre el sistema operativo, que en este servidor era Alma Linux 9, y el actualizador de paquetes. En concreto, el culpable, con nombre y apellidos, fue Selinux.
¡Ostras! ¡Selinux! Palabras mayores. Security Enhanced Linux.
Eso es. ¿Y esto qué es exactamente?
Bueno, es una arquitectura de seguridad obligatoria, lo que llamamos Mandatory Access Control, y fíjate, fue diseñada originalmente nada menos que por la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense, la NSA.
Tela.
Sí, sí. A ver, la filosofía de Selinux es que no se fía absolutamente de nadie, ni siquiera del usuario root, que se supone que tiene los privilegios máximos en una máquina. Su única función es aislar procesos de forma paranoica.
Entonces, no es como un simple portero de discoteca que te comprueba el DNI en la puerta y te deja pasar, no. A mí me suena más a, no sé, al diseño de compartimentos estancos en un submarino nuclear.
Es una analogía soberbia, fíjate. O sea, en un sistema Linux tradicional, el portero de discoteca, si tienes la llave maestra o eres el jefe, te deja abrir cualquier puerta.
Claro.
Pero en el submarino de ese Linux, da igual que seas el mismísimo capitán con todas las llaves colgadas del cuello, si el manifiesto de seguridad dice que el cocinero del barco no tiene nada que hacer en la sala de torpedos, la compuerta se sella físicamente a nivel del núcleo. No vas a pasar. Ese Linux le asigna una etiqueta, lo que llama un contexto de seguridad, a cada proceso, a cada archivo y a cada puerto de la máquina.
O sea, un control hipergranular. Y claro, aquí es donde la actualización provocó el colapso absoluto. Según detalla el blog, hay un bug documentado. Los paquetes de instalación que provenían del repositorio oficial de MariaDB.
¡Ojo! ¿Repositorio oficial?
Oficial, sí. Pues no incluían las políticas actualizadas de Selinux que estaban diseñadas específicamente para Alma Linux 9. Así que, tras instalar la versión 10.11 de la base de datos, el archivo ejecutable principal, el binario MariaDB, se quedó con un contexto de seguridad erróneo.
Claro, ¿se desincronizó?
Volviendo a la analogía de antes. Es como si en el submarino nuclear hubieran instalado un motor nuevo y el motor es perfecto, funciona de maravilla, pero resulta que la pieza venía de fábrica sin el sello de autorización correcto impreso en la caja. Y el sistema de seguridad lo bloquea.
Y la reacción de Selinux en esos casos es implacable. Vio un proceso de PHP intentando operar y tocar un socket crítico en la carpeta /lib/MySQL, comprobó que los atributos del binario no coincidían exactamente con el manifiesto súper estricto de Alma Linux 9 y cortó la comunicación de cuajo.
Y adiós web.
El núcleo del sistema operativo simplemente dejó caer al vacío todas las llamadas que hacía WordPress hacia MariaDB. Por eso, la base de datos parecía sanísima desde la terminal local. Pero el servidor web recibía un silencio absoluto. El compartimento estanco del submarino se había cerrado herméticamente.
Y todo originado por una simple omisión de empaquetado en un repositorio oficial. O sea, la fragilidad de la integración de sistemas modernos es asombrosa, fíjate.
Sí.
Tienes un software de base de datos excelente, corriendo sobre un sistema operativo que es un tanque, ultra robusto. Y todo se queda paralizado por una etiqueta mal asignada.
Ya. Y lo fascinante aquí es cómo esta complejidad de los entornos modernos genera este tipo de puntos de fricción. O sea, los desarrolladores de MariaDB tienen que compilar su código para decenas de distribuciones de Linux diferentes.
¡Una locura!
Es un trabajo inmenso. Mantener los contextos de Selinux perfectamente alineados con las políticas en constante evolución de un sistema tan específico como Alma Linux 9 es muy difícil. El error no es que el software de base de datos estuviera roto, es que la integración de esas dos piezas falló en los márgenes.
Afortunadamente, identificar el fallo supuso resolver el 99% del problema.
Como siempre en informática.
Claro. La crónica registra que la solución, después de todo este sufrimiento, fue elegantemente breve. 3 comandos de terminal. Bastó con utilizar las herramientas del sistema para restaurar el contexto predeterminado de Selinux sobre los directorios de MariaDB y sencillamente reiniciar los procesos.
Fíjate, 3 líneas.
3 líneas de texto. La etiqueta de autorización se corrigió a nivel de disco y mágicamente las compuertas del submarino se abrieron de par en par. Las bases de datos volvieron a la vida al instante en todas las webs.
Es la resolución clásica de un incidente de alto nivel. Horas de agonía y de investigación forense para entender el flujo de datos, seguidas de una intervención quirúrgica de 30 segundos.
Totalmente.
Y aquí quiero destacar el inmenso valor de documentarlo todo con meticulosidad, tal y como hizo Andy21.com, al registrar la solución exacta para este cruce súper específico entre Plesk, Alma Linux 9 y MariaDB. Bueno, se garantiza que este parche de 3 comandos pueda aplicarse de forma preventiva antes de ir a actualizar los servidores del resto de clientes y liarla.
Y ese es, a grandes rasgos, el recorrido completo de esta crisis. Una exploración que empezó con la mirada puesta en el futuro súper colaborativo de WordPress 7.0.
Luego tropezó violentamente con las cadenas del pasado en forma de esas tablas de webmail olvidadas de Jorde.
Y terminó, fíjate, librando una batalla de permisos en lo más profundo de las políticas de seguridad del núcleo de Linux. Y todo esto orquestado y resuelto bajo la supervisión fría, calmada y metódica de un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que les redujo a la mitad del tiempo de pánico.
Pues mira, a modo de resumen de todo este viaje, el aprendizaje principal para quienes nos escuchan, gestionen el proyecto tecnológico que gestionen, creo que se divide en 2 pilares fundamentales.
A ver.
El primero es la profilaxis de datos, la limpieza. Un servidor de producción no es un trastero infinito donde meter cajas.
No, desde luego.
Cada servicio inactivo, cada base de datos huérfana, cada tabla abandonada, es deuda técnica pura, genera fricción en las operaciones de lectura del disco y alarga muchísimo los tiempos de recuperación en caso de desastre. Mantener un servidor magro y limpio es una simple cuestión de supervivencia.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, el segundo pilar yo diría que es la insistencia inquebrantable en el rigor del despliegue. Nunca, pero nunca, bajo ninguna urgencia o excusa, se debe probar una actualización estructural en un entorno que da servicio a terceros, a clientes, sin haber asumido antes ese impacto en tu propia red.
Exacto. El caos es inevitable en tecnología, pero la profesionalidad radica en decidir dónde dejas que ocurra ese caos.
Sin duda. A veces, la única separación entre un accidente controlado y una catástrofe comercial, pues es la elección de tu servidor de pruebas. Primero en casa.
Primero en casa, siempre.
Pero antes de cerrar este análisis por hoy, hay un cabo suelto en toda esta historia que nos invita a hacer una reflexión bastante profunda, y quería compartirla.
Dispara.
A lo largo de todo el relato, hemos estado analizando cómo el administrador utilizó a Cloud, como una especie de sistema consultivo externo, un copiloto inteligente guiando las manos de un humano que escribía en la terminal para arreglar un conflicto del sistema operativo.
Sí, un asistente avanzado.
Pero claro, el motivo fundacional, la razón original de todo este colapso que hemos analizado, era preparar el servidor para WordPress 7.0.
Ajá.
Y resulta que esta versión, por primera vez, va a integrar un cliente de inteligencia artificial directamente en el corazón de su código fuente, en sus propias entrañas.
Claro, el acercamiento de los modelos de lenguaje a la capa de ejecución pura.
Exacto. Entonces, la pregunta que me surge de forma natural trata sobre la autonomía inminente. A ver, hoy el humano lee el error en la pantalla, va a otra pestaña, consulta a la IA, copia el comando, vuelve y lo teclea en el servidor para arreglarlo.
El humano es el puente.
Eso es. Pero si la IA ya reside físicamente dentro del propio administrador de contenidos de WordPress y tiene acceso nativo a los registros de errores de PHP, ¿qué distancia técnica real hay para que, ante el próximo fallo de un socket de memoria, el propio sitio web sea capaz de autoanalizar sus registros?
¡Ostras!
Que detecte el bloqueo de seguridad de ese Linux, autogenere el comando de corrección de permisos para el sistema operativo y se lo proponga al administrador. O, yendo más allá, que lo ejecute de forma autónoma antes de que el humano se haya tomado el primer café de la mañana.
Uf, es un planteamiento tremendo. Técnicamente, a día de hoy, te diría que la frontera ya no es computacional. La IA es capaz de razonar el fallo. Entonces, la frontera es puramente de concesión de privilegios de seguridad. O sea, darle a una inteligencia artificial integrada en una web la capacidad real de alterar políticas de C-Linux a nivel de núcleo del servidor, requeriría otorgarle unos permisos que aterrorizarían a cualquier ingeniero de seguridad hoy en día.
Sería darle las llaves del submarino nuclear a la IA.
Literalmente. Sería saltarse el aislamiento de procesos por completo.
Ya, da vértigo. Pero también es verdad que la inercia de la industria apunta hacia la máxima reducción de los tiempos de inactividad a toda costa, ¿no?
Sí, la obsesión por el cero downtime.
Simplemente recibo una notificación por la mañana en el móvil que dice: oye, el sistema se rompió a las 3 de la madrugada, diagnosticó una anomalía en los repositorios de paquetes, reconfiguró sus vías de memoria y se reinició con éxito de forma completamente autónoma.
Sería el fin de las noches de guardia y de los ataques de pánico.
Totalmente. Un paradigma donde ese mensaje de error establishing a database connection dejaría de ser una sentencia de horas de estrés manual sudando frente al teclado para convertirse en un simple microsegundo de latencia mientras la máquina se repara a sí misma por debajo.
O sea, un ecosistema donde la tecnología no solo detecta que hay una avería estructural en el puente, sino que es capaz de forjar el acero y reemplazar la viga antes de que el primer coche pase por encima.
Exacto. Un pensamiento fascinante para explorar más adelante y algo para que cada cual le dé una vuelta. Cerramos el análisis aquí.